En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis de tertulia con Iván Campuzano, economista. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Un placer, Miguel. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa. Encantado.
Hay mucho tema para hablar, pero me parece relevante por lo nuestro y por lo global, que está el mundo complicado. Asamblea General de la ONU y allí se va el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Iván.
Sí, bueno, al final esto es cuestiones de agenda, es decir, no se nos escapa que realmente, pues, al final el impacto que tiene este tipo de reuniones es mínimo, más allá de la participación de los miembros. Y también te digo, creo que de lo que va a hablar Pedro Sánchez no es de las grandes bondades de España, no va a hablar de los temas que nos preocupan a los españoles, o incluso va a pedir apoyo internacional o apoyo para la Unión Europea, ¿no? Seguramente pues centre sus alegatos en lo que ya venimos viendo en los últimos meses. Todo va a ser Gaza, Palestina, China, Oriente Medio, pero no se va a preocupar por los problemas nacionales. Por lo tanto, pues bueno, creo que otra reunión más, otro viaje más del presidente del gobierno para llenar su agenda internacional, y a efectos prácticos creo que ninguna novedad.
Eso sí, Miguel, va a tener reuniones de carácter económico, alguna con inversores en global, supongo que intentando conseguir inversión extranjera. Interesante el encuentro con Larry Fink, ¿no? Al final, BlackRock es la mayor gestora del mundo.
Sí, bueno, BlackRock, efectivamente, es una gran gestora, tiene muchos activos aquí en España, incluso tiene unas 20.000 viviendas en alquiler, y qué decir, que bueno, que BlackRock es el monstruo, ¿no? Es el monstruo de la inversión, y además está bien gestionado, y en todos estos años que ha ido desarrollándose, yo creo que lo ha hecho con criterio, ¿no? Y entonces, bueno, pues se puede reunir con él, pero también hay que ser conscientes de la dimensión de Larry Fink y la de Pedro Sánchez, que es muy inferior a Larry Fink, obviamente, ¿no? Entonces, Larry Fink es una persona que puede tomar decisiones de muchísimo calado, de muchísimo nivel, pero también es un hombre que es inteligente y que tiene accionistas. Entonces, lo lógico es que tome las decisiones de acuerdo con la situación del país. Y España está como está, y todo el mundo es consciente de la debilidad del presidente español, de los teóricos cambios que se tienen que producir, de que no tiene presupuestos, de que no puede gobernar, de que no puede aprobar leyes. Entonces, por mucho que se reúna, pues será un poco de cara a la galería. Claro. Pero en condiciones normales, estos grandes inversores tienen la cortesía de recibir a la gente, pero luego, evidentemente, sus decisiones se toman en petit comité, en sus consejos y tal, o sea que no.
Igual alguien no muy puesto en cosas económicas que nos esté escuchando puede decir, ¿qué está diciendo Miguel? Es que este señor gestiona 12,53 billones de dólares. El PIB español es 1,6 billones de dólares. Eso da una muestra de la diferencia entre ambos gestores, ¿no? Si queremos situarlo así. Iván, este gestor, el nuestro, el que nos toca, Sánchez, dice que va a renovar la financiación autonómica esta legislatura. ¿Lo ves capaz?
Bueno, yo lo veo bastante difícil, porque si no es capaz ni de aprobar la principal ley que tiene todos los gobiernos obligados a lo largo del año, que son los presupuestos generales del Estado, yo lo veo muy difícil, sobre todo también porque recordemos a la audiencia que para aprobar ese tipo de cambios, primero tiene que pasar por el Consejo de Política Fiscal de las comunidades autónomas, que ya han demostrado que no están a favor de los cambios, ni la quita de deuda, como quieren llamarlo, que al final es un pago a los independentistas, ni de ningún tipo de movimiento en esta dirección. Por otro lado, en el año 2009, cuando se hizo la última modificación, ya se engañó a las comunidades autónomas, porque de sus fondos, varios de ellos pues ya apuntalaban el máximo ingreso por parte de la Comunidad de Cataluña, es decir, que ya eran los más beneficiados, y aún así no ha sido suficiente. Por lo tanto, yo creo que va a contar directamente con la negativa por parte de Baleares, por parte de la Comunidad Valenciana, que son los que durante todos estos años se han visto más perjudicados y que muy difícilmente pues van a ver un reingreso de esos problemas que han tenido de financiación durante la última década prácticamente. Entonces, también eso hay que sumarlo a la Comunidad de Madrid, que verá como al final pues Cataluña se escapa y la Comunidad de Madrid no, y se va a plantar seguramente. Por lo tanto, yo creo que va a haber muchas dificultades. Se puede cambiar legalmente, pero legalmente pues va a necesitar una amplitud que no ha conseguido el gobierno nunca. Y por otro lado, no lo va a conseguir en el Consejo de Comunidades Autónomas. Por lo tanto, yo creo que esto es un brindis al sol. Lo ha prometido, va a querer hacerlo, pero muy difícilmente se lo van a comprar. Así que yo creo que es otra propuesta más que va a caer en saco roto, al igual que los presupuestos generales del Estado o incluso la ley que hemos visto de reforma del horario laboral. Insisto, si cosas menores no salen, esto muy difícilmente va a salir adelante.
Miguel, el cambio de tercio. BBVA aumenta un 10% la oferta por Sabadell, elimina el coste fiscal, la formula solo como canje accionarial. ¿Qué te parece a Sabadell? Desde luego, le sigue sin gustar.
A Sabadell nunca le gustará, porque el señor Oliu y el señor González Bueno pues cobran unos millones de euros al año por estar allí en el machito y les viene muy bien. Y evidentemente son ya personas talluditas y saben que después de esto solo le queda jugar al golf. Entonces ellos dirán siempre que no. Es el famoso dilema entre propiedad y gestión, ¿no? La propiedad, que son los accionistas, son los que tienen que decidir. Los gestores siempre querrán estar allí, sobre todo en la banca, que es el sector que con diferencia se paga mejor a los ejecutivos. Yo creo que ellos, evidentemente, o sea, sus comentarios me traen al fresco, o sea, me sobran, y hay que analizar la operación en sí misma. La operación en sí misma es buena ahora mismo y está con prima positiva. El hecho de que lo hagas en cambio de cromos es bueno también porque el cambio de cromos no tributa fiscalmente. El banco, tal y como quedará después, va a estar bastante mejor a pesar de la posición del gobierno. Y que tarden un tiempo, no sé, lo imagino que si entra el PP en el plazo que sea, pues cambiará eso y no habrá problemas para fusionar. Y habrá sinergias, y yo creo que es una buena operación, una operación que se aplaude en Europa, una operación que va a funcionar. Y es, yo lo llevo diciendo desde hace 14 meses, y es lo que tiene sentido, ¿no? Yo creo que además cualquier accionista tiene ahora mismo dos opciones: una, vender las acciones que prácticamente están más o menos a un al nivel similar, las vendes y te olvidas y inviertes en Santander o en Unicaja, donde tú quieras, si quieres estar en banca, o bien. Lo que tienes que hacer es convertir, es aceptar la OPA y cuando tengas las acciones BBVA, si no las quieres, las vendes. Incluso en el periodo de estabilización, que es un periodo en el cual, como bien sabéis, están manejando la cotización durante la primera semana después de la OPA. Entonces, quiero decir, los señores del Sabadell lo único que están haciendo es luchar por sus ingresos millonarios, los directivos me refiero, y nada más. Ahora mismo para mí la operación es claramente de libro y que hay que aceptarla, sí o sí, por mí, desde el punto de vista económico-financiero.
Iván, uno de los argumentos esta misma mañana de César González Bueno era que las sinergias, la ganancia por las sinergias que se podrían obtener, al final, en este canje ahora establecido, significa, señala, que el 85% de lo que se gane va a ir para BBVA y el 15% para el Sabadell, mientras que dice González Bueno, si hubieran ofrecido el 40%, pues todavía se podría contemplar, pero esto no es rentable. En cualquier caso, ¿cómo te posicionas tú en esta operación?
Bueno, yo creo que más allá, como bien dice Miguel, al final tenemos que quitarnos, ¿no? De discursos y tenemos que ir al meollo de la cuestión. En este caso, al final una fusión, y se ha visto a lo largo de la historia bancaria, no solamente española, sino a lo largo de la historia bancaria europea, pues por lo general tiene efectos positivos, porque al final los costes fijos, sobre todo en la parte directiva, se diluyen y en la necesidad de personal, y por otro lado, pues porque al final al tener más clientes y al poder captar mejor, ¿no? Esos productos por parte del banco, ya sean en hipotecas, ya sean en fondos de inversión, pues al final dejar un retorno más amplio. Ahora bien, para el que tiene acciones como minorista, pues lo primero de todo tenemos que valorar si realmente le interesa o no, porque si bien es cierto, Miguel ha dicho que el cambiar los cromos no tiene un impacto fiscal, y eso, pues bueno, pues puede estar muy bien, pero tiene impacto sobre la rentabilidad. Yo estaba viendo cuáles son las proyecciones de expertos, no expertos españoles, porque podemos decir que están condicionados por expertos internacionales, y el recorrido en bolsa del BBVA es inferior al que tiene para los próximos 2 años del que tiene, por ejemplo, Sabadell. Por lo tanto, cambiar unos cromos que a lo mejor crecen en 2 años, según las previsiones, cerca de más de un 20-25%, por otros que se caen en un 17%, al final el diferencial a lo mejor no compensa. Y entonces estoy cambiando unos cromos que funcionan muy bien por otros que pueden funcionar bien, pero no tanto. Y luego, después de la fusión, A lo mejor pues no resulta tan grande, o en el proceso de reajuste pues incluso el BBVA pierde rentabilidad. Entonces, claro, como accionista, ¿sale rentable? Pues yo ahí creo que se plantea una gran interrogación, insisto, hablando desde el punto de vista del minorista. Ahora bien, ¿qué tiene sentido? Pues hombre, tiene sentido viendo la dinámica europea. ¿Tiene sentido? Sí, el Banco Central Europeo ya hablaba hace años de fusiones interbancarias, incluso entre varios países, pero ¿tiene alguna problemática a nivel nacional? Ninguna. Para el minorista, ahí es donde yo me planteo las dudas de si merece la pena hacer el cambio o no. Yo, desde mi punto de vista, no lo veo, pero aquí cada uno es libre de decidir, por
Claro.
supuesto.
Hoy hemos escuchado al gobernador del Banco de España, a Escrivá, hablar sobre entorno económico, sobre retos de la economía española y en concreto sobre el déficit. Ha dicho que va bien y lo ha reconocido, porque los ingresos fiscales están en cifras récord y ha reconocido un cierto punto débil. Dice que esto es coyuntural y que los planes a medio plazo en cuanto a ingresos fiscales no han tenido hasta ahora la concreción, lo que se ha ido mandando a Bruselas, etcétera, que debería tener. ¿Qué te parecen esas afirmaciones, Miguel?
Hombre, pues vamos a ver, este señor estaba hasta hace poco en el gobierno, él le ha puesto Sánchez allí, ¿no? Es decir, yo creo que cualquier declaración suya pues siempre tiene un cierto sesgo de intentar ver lo positivo en el gobierno y no decir nada de lo negativo, ¿no? Con lo cual yo creo que ese sesgo existe, ¿no? En cuanto al tema de que comenta, de que no, fíjate, es que vamos bien, mire usted, vamos bien, porque se está quitando renta disponible de las clases medias sin parar. Llevamos ya 3 años que no se deflacta la tarifa del IRPF y claro, es que está creciendo con 2 dígitos la recaudación, sí, claro, pero eso es dinero que se le quita a los españoles y no a todos, se le quita a las clases medias que son en torno al 30-35% de los españoles. Luego se recibe y se reparten cheques y cada vez hay más déficit. Tengo todavía la cifra de julio que hemos crecido en 70.000 millones de euros la deuda pública española. Entonces, para mí eso no es ningún logro, ¿eh? O sea, yo creo que efectivamente está subiendo la recaudación con 2 dígitos y encima necesitas 70.000 millones más. Yo
Algo no
me
cuadra.
asustaría.
Claro.
Entonces, algo, claro, están consumiendo dinero de una manera brutal en gasto. El gasto público está desaforado y yo creo que eso al final lo vamos a pagar.
Fíjate, Iván, he visto que lo que prometió que iba a subir de impuestos de recaudación a Bruselas este año eran 4.500 y pico millones de euros. Es decir, subida, ¿eh? Me refiero, no cifra absoluta. Pues ya ha conseguido el gobierno a julio, a mes de julio de este año, 4.100. Por lo tanto, va a superar el crecimiento que había prometido. Y eso sucede en paralelo, hoy hemos visto, a una realidad sociológica que está ahí. Tenemos la mayor esperanza de vida de la Unión Europea. 15 comunidades autónomas entre las 50 regiones más longevas. Madrid, la región más longeva. Y esto, aquí entra a colación otro debate que a mí me parece que es interesado y que está surgiendo mucho últimamente. Los jóvenes se quejan de lo que reciben los pensionistas. No está equilibrado respecto de los sueldos, las pensiones. Pero claro, esto es para mí me parece un debate pernicioso porque lo que está intentando es enfrentar generaciones cuando a lo mejor lo que hay que hacer es redistribuir de otra manera o justificar de otra manera los ingresos. No lo sé, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que la mejor redistribución de la riqueza es la generación de empleo y la generación de empleo de calidad. Es decir, que es que esto tiene una dinámica y una dirección distinta. Es cierto que el debate, al final, intergeneracional, no tiene sentido. Si es que de hecho, cuando se le sube el IPC a los pensionistas y cuando se les da una pensión, es porque al final son gente, primero, que ha cotizado, si bien es cierto, se ha demostrado que la cotización, pues lógicamente, no cubre, ¿no? Lo que al final acaban recibiendo, pero al final es gente que ha cotizado con unas reglas de juego. Y ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que si se le sube el IPC es porque en teoría es la gente que pues lo necesita por su condición física, por su condición de edad, por su condición de que no puede encontrar otro trabajo ni puede progresar una escala salarial. El problema está en que lo que antes se llamaba mileurista, pues lógicamente ahora es que era una cosa despectiva, pues ahora es casi como la bendición, ¿no? Porque si vemos el desglose salarial, la mayoría de españoles se sitúan entre los 1.500, 1.600 euros al mes, es decir, mileuristas. Y por otro lado, también tenemos un problema que no se habla. ¿En qué momento lo que era una persona mayor, una persona que se acababa de jubilar, que era una persona pues que lo pasaba mal, y lo teníamos como el ejemplo de esa persona que necesitaba la ayuda social y que para eso estaba el Estado y le podía subir el IPC, entre otras condiciones, acaba pasando a ser un ejemplo. La pregunta no es tanto por qué el pensionista cobra de más. La pregunta es en qué momento los jóvenes españoles han dejado de tener oportunidades para poder permitirse unos salarios dignos y comprarse una vivienda. Esa es la pregunta. Y el Estado, pues en este caso, no responde. Responde con más subidas de impuestos, destruyendo la clase media y, por supuesto, dopando el mercado, en este caso, de ayudas paguitas para intentar conseguir mantener el voto. Y eso, en el largo recorrido, no lleva a ningún sitio más que a la miseria. Es decir, que los jóvenes van a seguir siendo más pobres y los pensionistas aún más también con el paso del tiempo.
Dice el CIS, sabemos lo que tiene el CIS, Miguel, pero que uno de cada seis jóvenes entre 25 y 34 años, un 16,6%, sostiene que hay demasiados recursos públicos destinados a las pensiones y a la seguridad social en su conjunto. A mí me da la sensación de que hay un sesgo interesado, no sé por parte de quién, para insistir en esta idea.
Sí, claro, es que el problema es que es el discurso que está lanzando desde determinados sectores, incluso de la izquierda, ¿no? Para captar el voto joven y evitar a lo mejor que se vaya a Vox. Vamos a ver, yo es que creo que son dos cosas absolutamente diferentes. No tiene nada que ver los sueldos que cobran los jóvenes con las pensiones que se pagan, que son las que tocan de acuerdo con la ley, y que la subida de IPC simplemente es mantener la capacidad adquisitiva de los pensionistas. No estar dándoles más en términos reales, ¿no? Entonces, claro, y el problema este de los salarios es el que es. Y también no solamente los salarios, porque si tú te pones a trabajar, a estudiar, siendo joven, etcétera, y lo que tienes que pensar es conseguir un sueldo de 100.000 euros al año, como hacen en otros países europeos. Es decir, lo que no puedes hacer es decir, no, estudio, trabajo y pum, para ganar 1.000 y pico euros. Pues no, 1.000 y pico euros siempre ha sido el típico salario pues de la persona sin formación.
Sí.
Yo creo que también los jóvenes deberían plantearse el tema de, oye, a ver qué puedo hacer yo para tirar para adelante y para conseguir, sí, un puesto mejor y para ganar más. La
con, esa, con esta reflexión nos vamos a quedar. Miguel, Iván, un abrazo, hasta la próxima.
Venga,
vamos al boletín de la 1 de la tarde con Blanca del Tronco. No se lo pierdan, sigue media sesión en Radio Intereconomía.